Tal como hemos comentado, tenemos esta noche con nosotros al equipo docente de la asignatura de primer curso común para Políticas y Sociología e Economía. Ellos son la profesora Amelia Pérez Zabaleta, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Los profesores Rafael Castejón, buenas noches.
Buenas noches.
Y Juan Luis Martínez, bienvenido.
Hola, buenas noches.
Este es el único encuentro que tendremos a lo largo del curso radiofónico y en el que pretendemos aproximarnos a la realidad económica actual, además de ofrecer unas orientaciones metodológicas para el estudio de esta materia. Pero esto será al final. Quizás empezar por abordar estas cuestiones que están en la calle, en la prensa, en los restaurantes, noticias económicas que nos vienen de lejos, como la crisis asiática, pero que afectan a nuestra economía porque bajan los tipos de interés, porque la moneda única está a la vuelta de la esquina. En fin, vamos a repasar estas y otras cuestiones relacionadas también con nuestros presupuestos generales, el paro, la liberalización, perdón, de sectores como el de las telecomunicaciones. Todas ellas realidades, como decimos, que de alguna forma afectan a nuestra vida desde el punto de vista político, social, económico, etcétera. ¿De qué forma afectan a nuestra cotidianidad, profesor Castejón?
Pues la economía no es toda la vida, pero es una parte quizás importante de la vida. Todos sabemos que tenemos deseos de consumir, de realizar el ocio, de trabajo, etcétera, y muchos de estos deseos que tenemos se ven limitados porque a veces no disponemos de todos los recursos para viajar lo que desearíamos, o para estudiar, o para adquirir esa vivienda que tanto necesitamos. Y precisamente esa limitación entre los recursos que tenemos y los deseos que experimentamos es lo que forma el bloque central del estudio de la economía: cómo debemos actuar para utilizar bien, de la mejor manera posible, todos esos recursos. Y dado que la escasez es una constante de la vida humana, siempre nos falta algo, ¿no? Pues realmente tenemos que tener algunos criterios, algunas ideas básicas de administrar bien esos recursos escasos, tanto a nivel individual, las personas, como las empresas y, por supuesto, los organismos del Estado, los organismos públicos, el sector público, para que así obtengamos la mayor utilidad, el mayor beneficio de la elección, en las elecciones que realizamos. Y esto es el tema central. Por en consecuencia, tener algunas ideas como ciudadanos, como después votantes que votamos a los gobiernos, como consumidores, pues son siempre útiles para cualquier persona, y yo creo que especialmente para los alumnos de ciencias políticas y sociología, que después complementan esta visión con otras ramas tan importantes, o si quieren más, de la sociología, de la realidad, que es múltiple y tiene otros aspectos.
Profesora Pérez Zabaleta, recientemente se han aprobado los presupuestos generales del Estado. ¿Qué consecuencias va a tener para los consumidores este hecho económico?
Pues, sí, sabemos que el sector público es uno de los agentes económicos que intervienen en nuestras vidas, que tiene que cumplir determinadas funciones, como es la de regular la actividad económica, como es también la de ofrecer una serie de servicios y de bienes que las empresas pues no están dispuestas a ofrecer o no pueden ofrecer. En este sentido, el sector público se comporta como un agente que necesita recursos, necesita unos ingresos, y esos ingresos los va a destinar a esa serie de actividades contribuir con el papel que tiene en cuanto a cubrir las necesidades que las empresas no pueden satisfacer. Entonces, el sector público todos los años, como cualquier consumidor, lo que hace es prever cuáles van a ser los ingresos y cuáles van a ser los gastos para el año siguiente. Recientemente se han aprobado, y en ese sentido lo que ha hecho el sector público es poner sobre la mesa cuál va a ser su plan de actuación para el próximo año. Eso nos afecta a nosotros como consumidores, porque efectivamente tendremos que mantener o tendremos que sufragar esos gastos del sector público con nuestras cotizaciones sociales, con nuestros impuestos, tanto los impuestos que gravan directamente a los consumidores como el impuesto sobre el valor añadido o como el impuesto sobre la renta. En la medida en que esos impuestos se incrementan, nuestra capacidad de gasto se va a disminuir. De la misma forma, con esos ingresos, el sector público lo que hace es destinarlo a a producir bienes y servicios, y lo que hace realmente es establecer una política económica. Lo que hace es decidir en qué tipo de actividades se va a preocupar más o va a destinar mayores recursos. Hemos oído decir que efectivamente el sector público pues va a destinar una mayor cantidad de recursos pues a defensa, a construcción, a obras públicas, al medio ambiente y también a educación. Y eso va a contribuir con una mejora en el bienestar, precisamente en esos sectores. Está claro que entonces se plantea el primer problema económico que afecta a los ciudadanos y que afecta también a las empresas del sector público, ese problema del coste de oportunidad. En la medida en que el sector público toma una decisión y decide gastar una determinada cantidad de dinero en un tipo de servicios o la producción de determinados bienes, pues lo retira o deja de gastarlo en otro. Y eso supone, aparte del coste económico, el coste de oportunidad del destino de esos recursos en otra opción que podía haber sido también alternativa y podía haber sido también interesante. Por tanto, el hecho de que el sector público plasme en esos presupuestos generales del Estado cuál es su política económica, cuáles son sus decisiones en cuanto a ingresos y gastos, nos afecta directamente a nuestras vidas como consumidores y como seres que necesitamos cubrir necesidades.
Bien. La pasada semana bajó medio punto el tipo de interés de los préstamos que concede la banca. ¿Este tipo de oscilaciones cómo nos afecta, profesor Martínez Merino?
Bueno, siempre que sea una disminución de los tipos de interés, desde el punto de vista de usuario que solicita préstamos, pues será una medida favorable. Pero desde el punto de vista del ahorrador, pues lógicamente la bajada del tipo de interés tendrá que buscar alternativas de inversión de sus ahorros hacia aquellas que tengan mayor tipo de interés. El tipo de interés es el precio que se marca en un mercado en el cual hay oferentes y demandantes, y como todo precio, pues la disminución favorecerá a los demandantes, en este caso los demandantes de préstamos, mientras que la disminución perjudicará a los oferentes de esos préstamos, es decir, a los ahorradores, porque sus remuneraciones del ahorro serán menores. Por lo tanto, el cómo afecta al ciudadano, pues depende si es oferente o es demandante de esos préstamos. En términos globales de la economía, pues una economía con bajos tipos de interés favorece la inversión, en el sentido de que las empresas tendrán unos costes financieros mucho más bajos, que les permitirá crear nuevos proyectos y a la vez demandarán más empleo, con lo cual en términos globales y generales la disminución de los tipos de interés es favorable para el conjunto de la economía. Otro tema importante relacionado con los temas con los bajos tipos de interés es en el mundo o el entorno global donde actualmente se desarrolla la economía. España está inmersa en la forma parte como país miembro de la Unión Europea y dentro de este club pues las políticas monetarias se llevan a cabo de forma casi conjunta y tienen que reunir todas más o menos los mismos requisitos, en este caso de tipo de interés. Los tipos de interés en Europa van a la baja, pues lógicamente en España también tenderán a ir a la baja. Resumiendo un poco, es bueno desde el punto de vista de la economía general y depende de si uno es ahorrador o es demandante de préstamos, la bajada de los tipos de interés será una buena o una mala noticia.
Bien, en este general repaso a la actualidad económica, una aproximación a nuestra realidad económica, asistimos a hechos como la liberalización de sectores como las telecomunicaciones. Profesor Rafael Castejón, ¿por qué estamos asistiendo a este hecho tan general y por qué se ofrecen tantos competidores? Ahí está, por ejemplo, el tema de Telefónica, que ofrece servicios incalculables y, bueno, perfectos.
Bien, es un tema, yo creo, de mucha actualidad y además es un tema, yo creo, que muy oportuno porque hasta ahora están ocurriendo, parece que son acuerdos entre empresas y salen a la prensa parte de lo que es como la punta del iceberg, que parece que se enfadan unos con otros, que hacen consorcios, etcétera. Y en realidad lo que hay debajo de eso son cuestiones de tipo económico muy importantes. La primera es que en la mayoría de los países europeos, y especialmente en España, los servicios de telecomunicaciones antes eran monopolios, era un tipo de servicio que prestaban regímenes monopolios, un mercado monopolista que teníamos aquí, Telefónica, pero también en otros países ocurría algo parecido, y estos monopolios ahora se ha visto que tienen que romperse, que tienen que desaparecer, introducir de alguna manera la competencia, es decir, que otra serie de operadores vayan también a actuar poco a poco en estos sectores. ¿Por qué tienen que actuar otros operadores? Pues fundamentalmente porque eso lo estudiarán nuestros alumnos cuando estudien el tipo de mercado. Cuando existe un monopolista, normalmente presta el servicio a un precio cada vez mayor. Si presta este servicio a un precio cada vez mayor, y hoy día los servicios de telecomunicaciones son unos factores de competencia entre las empresas, porque las empresas están continuamente comunicándose, pues aquellos países que tengan una prestación de los servicios de telecomunicaciones a unos costes mayores incurren en mayores costes de producción y son menos competitivos en el ámbito internacional o en este ámbito de globalización económica que cada día se hace más y más patente. Luego, la primera razón es sin duda romper los monopolios, introducir la competencia, y esto significa que pasamos de un tipo de mercados a otro tipo de mercados. Estamos asistiendo pues a esa, al principio, a lo que en Asia se conoce como los oligopolios. Hay todavía pocos competidores, pero se van introduciendo poco a poco. Incluso el monopolio se rompe porque vienen nuevos servicios. O sea, la telefonía móvil pues rompe un poco el monopolio que tenía la telefonía fija que antes existía. Empiezan a haber nuevos operadores y se empiezan a rebajar los costes. Empieza a haber, pues, eso que a veces conocemos, la guerra de precios. Pues yo le ofrezco esto más que el otro. Nos llaman desde la televisión, anuncios, pásese usted esta compañía a otra, porque esa es la competencia. Normalmente la competencia se tiene que traducir en una rebaja de los precios. Lo hemos visto como asistíamos a rebaja de precios en las comunicaciones, sobre todo donde hay más competencia. Por ejemplo, las llamadas internacionales fueron las primeras que bajaron porque ahí había mucha más competencia. Después están bajando las llamadas interprovinciales y todavía queda una especie de reductos monopolísticos o las llamadas locales. Pero posiblemente yo tengo la esperanza que ese monopolio de las llamadas locales en los teléfonos fijos pues se vea en buena medida roto por la sustitución de servicio, por ejemplo, con los teléfonos móviles dentro de las... Y también asistimos aquí a que cada uno trata de buscar una segmentación del mercado. Si usted es mayor de 65 años, damos un plan, todos esos planes especiales que empiezan a ofrecer las empresas, lo que tratan es de ver cuál es un grupo de consumidores que puedan fijarle un precio diferente y atraerlo, porque así las empresas saben perfectamente que pueden obtener más beneficios y hacen que los jubilados, por ejemplo, llamen por teléfono o viajen en el tren y le ofrecen, pues siempre van a conseguir algo, un poco más de ese grupo, y maximizar así, tener un beneficio un poco mayor que el que tenían antes. Como vemos, es un tema muy importante para la economía, porque la economía de la información, que se llama, está presente en casi todos los sectores. Hoy día las comunicaciones están afectando desde a la sanidad, está afectando, por ejemplo, a la circulación de los aeropuertos. O sea, está presente en numerosísimos campos. Si no bajamos los costes de la prestación de estos servicios, vamos a encontrarnos en unas condiciones de desventaja en la competencia, de falta de utilizar unos recursos fundamentales en la producción de estos servicios que son necesarios para la producción, incluso para el consumo. Los consumidores pueden tener mejor acceso a la información, etcétera, y en consecuencia estamos asistiendo a este proceso de liberalización que yo creo que la mayoría de los economistas, y cuando se estudien pues los tipos de mercado, etcétera, pues veremos que es beneficioso en términos generales, y especialmente si se hace bien el proceso de liberalización, para que no queden reductos con poderes monopolísticos que fijen los precios en los mercados.
Bien, después de la puntual bajada del paro que se produce en los meses de verano, el paro ha vuelto a su cifra actual, sigue aumentando. Este tema se plantea como un problema general de prácticamente todos los sistemas económicos. ¿Es el tema fundamental de la economía o se atisba de alguna manera una solución a este problema ya enquistado en nuestra economía, como en tantas otras, profesora Pérez Zabaleta?
Bueno, efectivamente, el paro es uno de los problemas más importantes que tienen las economías actuales y, por tanto, es uno de los problemas más importantes que tiene España. Hasta hace poco tiempo este problema se combinaba también con el problema de la inflación, que era el continuo alza de los precios de todos los bienes y servicios. Parece que la inflación se ha ido controlando. En un principio se planteaba también como un problema difícil, pero las políticas económicas que han estado realizando los gobiernos y concretamente en España, el gobierno español en los últimos años, pues han ido encaminadas a la reducción de la inflación y ahora mismo podemos decir que no es un problema fundamental. Sin embargo, todos conocemos a alguna persona dentro de nuestro entorno familiar o conocido que se encuentra ante este grave problema que es el problema del paro. Esto lo vamos a analizar. Es un problema que desde el punto de vista teórico los economistas pues encuentran solución. El paro se va a solucionar efectivamente pues si se dedica más dinero a la inversión, si el sector público dedica mayor cantidad de dinero al gasto y por tanto contrata más trabajadores o fomenta el empleo de una forma u otra. Sin embargo, en la práctica vemos que muchas políticas que realiza el sector público pues son en cierto modo contradictorias o los efectos que tienen unas u otras se van anulando y el problema del paro sigue siendo un tema sin resolver. Yo querría hacer un poco de parada porque estamos haciendo pues un análisis de pues una serie de problemas que efectivamente nos están afectando a nuestras vidas y son problemas que asaltan a los medios de comunicación. Son problemas que todos están ligados al funcionamiento de los mercados, que es uno de los temas que en el primer curso de Economía y Políticas y Sociología pues tratamos fundamentalmente en la primera parte de la materia. Es el tema del mercado. El mercado concretamente de trabajo es un mercado en el cual se manifiesta que hay un exceso de oferta frente a la demanda. Y como todo mercado, pues tiene, como he dicho antes, su solución. En un intento, pues en principio, lo primero que decimos los economistas es que si la oferta es superior a la demanda, lo que hay que hacer es disminuir el precio. Si disminuye el precio del trabajo, que es el salario, los sueldos y salarios, pues efectivamente se llegará a un cierto equilibrio. Sin embargo, como he dicho antes también, pues se plantean problemas porque ese descenso del precio del trabajo, tanto en términos globales como el precio de los salarios de los distintos mercados en concreto, pues se tiene que luchar contra un salario que es el salario mínimo interprofesional que está fijado por el gobierno. Se tiene que luchar también con los sindicatos, que son unas instituciones que tienen un gran poder y que luchan por la mejora de los trabajadores y concretamente por sus mejoras económicas. Y entonces las soluciones al problema realmente no están muy claras. Este problema, el del paro y los anteriores que hemos citado, yo creo que un alumno de políticas y sociología pues podrá ir encontrando respuesta a los mismos a lo largo del estudio que vaya realizando en el curso y que se centra, como he dicho antes, pues en el estudio en primer lugar, de los mercados, de cómo funcionan los mismos y luego los mercados particulares.
Bien, sí, profesor Castillo, sí. Quería hacer una anotación.
Yo creo que este tema que se ha suscitado del paro es uno de los temas que nos puede servir de ejemplo del posible interés que para los alumnos y para los ciudadanos en general tiene temas como los que se abordan en el programa de esta asignatura, porque efectivamente la exposición que ha hecho la profesora Pérez Zabaleta es correcta. Hay un grupo de economistas que piensan que es el tema del mercado de trabajo que lo que hay que hacer es flexibilizarlo, y de hecho estamos asistiendo a muchas medidas en ese sentido. Sin embargo, no cabe la menor duda que en economía todo está relacionado. Si se bajaran sensiblemente los salarios, pues habría menos capacidad de compra por parte de los consumidores, comprarían menos a las empresas. Si las empresas venden menos, necesitarían menos trabajadores y podríamos entrar en un círculo, en este caso descendente y perverso, que hiciera menos el paro. Por eso hay dos opciones. Hay otra opción de los economistas. La primera opción que hemos analizado es más de los economistas que llaman neoclásicos o liberales. La segunda opción es, no, mire, vamos a romper esta situación estimulando la demanda. Es decir, haciendo políticas expansivas, que el gobierno gaste más en construcción, en obras públicas. Esto aumentará el número de la gente que encuentra empleo. Al encontrar esta gente más empleo, tendrán más renta, irán a las empresas, comprarán viviendas, comprarán bienes y servicios, electrodomésticos, coches, estimulará a las empresas, que al encontrar que van vendiendo sus productos, pues necesitarán más trabajadores, y de esta manera podremos ir solucionando el paro. De alguna forma, esta política, que es un poco lo que se suele conocer como política keynesiana, pues es otra opción. De hecho, aquí se plantea claramente que hay, en muchos casos, en la economía no hay una sola fórmula concreta, y yo quizás le recomendaría a los estudiosos que se preocuparan de estudiar las dos alternativas. Nosotros, en el programa y los textos que le recomendamos a los alumnos, pues encuentran a veces esas dobles funciones que se pueden plantear. Los economistas no siempre a veces han estado de acuerdo, y a veces no están de acuerdo porque la economía, aparte de los hechos que estamos aquí analizando, también tiene lo que se llama juicio de valor. O sea, podemos pensar que es que exista el salario mínimo es necesario, debe existir. Incluso alguien puede pensar, y sería totalmente aceptable, que debe ser el doble de lo que es, o otros pueden pensar que debe ser la mitad. Es decir, pero lo que debe ser en economía son juicios de valor, y en eso cada uno pues depende de su escala de valores, de sus principios, y a veces se producen situaciones que pueden estar enfrentadas unas con otras. A mí me parece que es, en este tema interesante, pues estudiar las distintas opciones, ver además en cada momento de la realidad cuál es la que mejor puede tratar de resolver los problemas, pero conocerlas todas, no centrarse solamente en unas. Y esto, pues los problemas de la política económica, los problemas actuales que estudiamos nosotros en una parte de la asignatura, pues yo creo que son una buena forma de tener esa visión más amplia y más comprensiva, de que no solamente hay recetas. Yo siempre recomiendo a los alumnos que cuando alguien le dé una receta así sencilla y simple, pues para acabar con el paro o para crear empresas, pues normalmente esas recetas casi nunca son ciertas, hay muchas matizaciones y casi nunca funcionan de una manera simple.
Profesor Martínez Merino, otro tema recurrente, no por ello menos importante ni actual dentro de nuestra realidad económica, es el de la Unión Europea, la integración económica, el comercio internacional, la moneda única. ¿Cómo van a afectar estas nuevas normativas a nuestra economía, a nuestro sistema financiero?
Bueno, pues la verdad es que el tema de la integración económica es un tema efectivamente de plena actualidad, que nosotros contemplamos en nuestro programa de la asignatura, y lo contemplamos integrado dentro de la parte relacionada con el comercio internacional. Actualmente la integración económica está pasando, la integración económica de la Unión Europea está pasando por una fase que es la fase hacia la unión monetaria. Esa unión monetaria se va a concretar al comienzo del año 2000 con la adaptación de la moneda única, el tan consabido y tan nombrado euro en los últimos tiempos. ¿Cómo nos va a afectar a nosotros como ciudadanos el euro? Pues en principio nos va a volver loco, en el sentido que nos va a cambiar la forma de medir la valoración de las cosas, y por tanto necesitaremos un periodo de preadaptación. Es como si decimos que ahora, en lugar de medir en metros, vamos a medir en otro tipo de medida, pues lógicamente nos tendremos que adaptar a esa medida. Pero al margen de esa preadaptación, que nos llevará, nos costará más o menos, lo que está claro es que nos va a favorecer en cuanto a que cuando salgamos en un mundo tan globalizado como el que nos desenvolvemos en los últimos tiempos, pues está claro que las comisiones de cambio de las monedas pues no van a existir, y entonces nos va a ser mucho más factible y mucho más barato adquirir productos de otros países. Y no solamente eso, sino que también, como todo estará medido en euros, sabremos perfectamente o conoceremos con más fiabilidad el valor de cada una de las cosas en los distintos países, cosa que ahora tendríamos que transcribir las monedas, las comisiones, etcétera, etcétera.
Bien, podríamos seguir extendiéndonos en esta aproximación a la realidad económica, pero como decíamos al inicio del foro político y sociológico, no queremos acabar sin ofrecerles a los alumnos unas breves orientaciones, unas pautas para el estudio de economía. Asignatura, como decíamos, al principio de primer curso común para políticas y sociología. Como equipo docente, ¿cuáles son los objetivos que se han planteado para este curso académico? Profesor Castejón.
Yo creo que algunos los hemos ya señalado aquí, es decir, lo que pretendemos es que el alumno conozca el vocabulario, conozca la terminología, las relaciones que se establecen y tenga unos primeros avances en su, lo que podemos llamar, un razonamiento económico elemental. Es decir, no queremos que sean economistas, queremos que sean personas mejor formadas, mejor informadas también, porque sin este vocabulario, sin este conocimiento, a veces es casi imposible leer casi hoy día la prensa, ¿no? En consecuencia, tener las ideas claras, entender los términos en su justa medida y conocer estas relaciones, que antes hemos visto algunas, cómo una cosa influye en otra, yo creo que es, porque así se evita esos dogmatismos, esas fórmulas simplistas, es el objetivo principal y fundamental de este curso. Las personas que después estén más interesadas completarán su formación en otras materias complementarias o que amplían los cursos estos generales de introducción que aquí ahora se empiezan a dar en el bachillerato, pero hasta ahora no se han dado. O sea, partimos de unos niveles sencillos, elementales, y tener esa visión global. Por eso yo les recomiendo que tanto por la asignatura como por su propia formación pues se esfuercen, y la mayoría de los alumnos después nos dicen que al final del curso pues le ha gustado, o sea, piensan que es de cierta utilidad, no solo ya para superar una asignatura de la carrera, sino que es algo que después les va a ayudar en su propia vida, ¿no?
Profesora Zabaleta, ya que nos dirigimos a alumnos de primer curso que por primera vez se enfrentan a esta materia, sí que me gustaría que nos les ofreciera a estos alumnos una metodología de estudio, un pequeño esquema para el estudio que les ayude a enfrentarse a esta materia pues con aprovechamiento, que al final, bueno, pues prácticamente la totalidad de los presentados a los exámenes salgan felizmente aprobados de ellos.
Bueno, pues esto es un poco difícil, pero sí es cierto que los alumnos, a la hora de enfrentarse con el estudio de la economía, y no solo de la economía, sino también de otras materias que en las cuales se pueden haber matriculado, sí que tienen que estudiar con un método. Y tienen que pensar primero también en términos de coste de oportunidad, ese primer concepto que habíamos apuntado, y decidir cómo van a dedicar el tiempo para obtener el máximo rendimiento posible. Deben programar el estudio y deben dedicar concretamente a la economía pues una serie de horas a la semana que sea más o menos constante. Es una asignatura que, como puede ser también en inglés o pueden ser las matemáticas, no es una asignatura que se estudia pues los 15 días antes del examen, sino que es preciso pues entender los conceptos, es preciso también realizar una serie de notas y esquemas y de repetirlos y acostumbrarnos a los mismos, porque la mayor parte de los casos son conceptos nuevos que hemos oído muchas veces en los medios de comunicación, pero que verdaderamente no hemos llegado a asimilar y no hemos llegado a entender. Por tanto, es interesante que la alumno se programe el estudio y que además de entender esos conceptos económicos sea capaz después de realizar una serie de ejercicios que le permitan aplicarlos a la vida real para poder obtener los resultados, buenos resultados, y eso no cabe duda de que no lo va a hacer el alumno si no es constante y si no se esfuerza en repetir insistentemente pues los conceptos, ejercicios y utilizar los medios que tiene a su alcance, como es el material didáctico, como es el tutor en el centro asociado y como es nuestra ayuda, la que le ofrecemos desde aquí a todos los alumnos del equipo docente pues que estamos en la Facultad de Económicas y Empresariales y que estamos dispuestos a ayudarles y a contribuir a que su estudio se realice de la mejor forma posible.
Profesor Martínez Merino, ya muy rápidamente, ¿con qué tipo de examen se van a enfrentar estos alumnos y cuáles van a ser sus criterios de evaluación de estas pruebas?
Bueno, el examen que viene reflejado el criterio de examen viene reflejado en la guía del curso, y desde aquí comentamos a todos los alumnos que va a ser un tipo test con 25 preguntas, de las cuales va a tener 4 respuestas posibles y solo una es la válida. Con lo cual el alumno tendrá que centrarse sobre todo, es mi consejo, en aquellas preguntas que verdaderamente tenga ciencia cierta, seguras, ¿no? Porque las positivas puntúan 0,4 puntos, las que estén mal contestadas restan 0,2 y las que no contesta pues quedan sin puntuación. Por tanto, dado que los errores descuentan, pues recomiendo a los alumnos que antes de arriesgarse a contestar una pregunta, pues que tengan en cuenta qué valoración ya han adquirido en su test.
Uh-huh. Profesora Pérez Zabaleta. Sí, yo quería añadir que está previsto antes de la segunda prueba personal, y así aparece la guía del curso, pues la publicación de una adenda que va a actualizar los contenidos de varios temas. En cuanto tengamos la base de datos de alumnos, pues ya nos pondremos en contacto con ello, pero eso ya será, insisto, en la segunda parte de la asignatura, y les enviaremos el material pertinente. Solamente añadir pues que en este tiempo pues es importante que los alumnos empiecen a leer la prensa económica, que se empiecen a familiarizar con lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, que era lo que hemos empezado a tratar aquí a lo largo del programa. Esos hechos económicos que están saltando a los medios de comunicación nos afectan, y el alumno se tiene que acostumbrar, a medida que vaya realizando su estudio, pues a interpretar esos hechos económicos que están ocurriendo constantemente.
Profesor Castejón.
Yo quisiera, quizás para terminar, darle la bienvenida a los alumnos nuevos de este curso, y además creo que recalcar algunas de las ideas que han surgido en esta primera presentación. Como ideas así en tipo telegráficamente, no dejen esta materia para el final. Vayan poco a poco, porque si no al final es una bola un poco que se le puede atragantar. De hecho, piensen que es algo útil, estén motivados, porque estudiarán también con un poco más de ánimo, y yo creo que eso es bueno. Y por último, pidan la ayuda que haga falta siempre a sus tutores, a nosotros, y a principio de curso. Es decir, falta poco, estamos empezando y podemos ayudarle. No podremos ayudarle cuando nos llamen y nos digan que ya hemos corregido el examen, que bueno, que él no sabía que si esto se hubiera planteado así. Nosotros estamos, aparte de ser nuestra obligación, yo creo que también es nuestra vocación, y aunque estemos a distancia podemos ayudarle con convivencias, con videoconferencias, por teléfono, por correo electrónico, etcétera. En la guía tienen los métodos de acceso, y esperamos que este curso sea fructífero para todos.
Bien, insistimos a los alumnos en que consulten regularmente la guía de curso, donde figuran los teléfonos y horarios de consulta del equipo docente que hoy nos ha acompañado, los profesores Rafael Castejón, Amelia Pérez Zabaleta, Juan Luis Martínez Merino. Con estas orientaciones y este esbozo de la realidad económica, les agradecemos su presencia hoy. Muy buenas noches.
Buenas noches.